Hola amigos de la PUC, estamos aquí en tu programa Tu Salud en la PUC. Soy Ernesto Godoy, nutricionista de Servicio de Salud.
Y yo soy Fernando Velarde, ¿cómo están?
¿Qué tal, Fernando? ¿Y qué tal esta semana de deportes, de noticias? Y bueno, estamos aquí para poder darles información sobre nutrición. Y recuerda que nos puedes encontrar en el Facebook del Servicio de Salud como Servicio de Salud PUC o en el Facebook de la radio, Radio Zona PUC.
Sí, así es. Bueno, y vamos a hablar un poco ¿qué vamos a hablar en el programa de hoy, Ernesto?
Bueno, vamos a hablar sobre nutrición deportiva, porque nuestros deportistas van a viajar el mes que viene, bueno, ya octubre, estamos casi octubre, van a viajar a Chiclayo para las competencias de la FEDUP, nos van a representar. Entonces vamos a hablar un poco de cómo se debería alimentar un deportista, ¿no? O cómo es la alimentación deportiva.
Sí, bueno, y también a propósito, ¿no? De la campaña que está organizando la OMS, ¿no? Corazones Globales, ¿no? Es una campaña que busca un poco concientizar en la población, ¿no? La importancia de este flagelo que estamos sufriendo como sociedad, que son todas estas enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y que se llevan 17 millones de vidas al año en todo el mundo. Es un montón de
personas. Sí, es un número bastante alto, ¿no? Y sí, es una excelente campaña porque lo que busca es concientizar a la población, ¿no? Aparte de promover la salud con hábitos saludables, también involucra esta campaña dar algunos alcances o unas ideas de qué podemos hacer nosotros como Servicio de Salud o como personas para poder reducir la probabilidad de estas enfermedades.
Sí, en realidad es preocupante porque, bueno, antes un virus venía y nos mataba, ¿no? o generaba una epidemia que, digamos, a veces se cobraba muchas vidas. Pero ahora las enfermedades actuales, las que más vienen preocupando al lado OMS, están relacionadas con otro tipo de temas, ¿no?
Uh-huh. Y se lleva un buen número de vidas. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a dar también algunas recomendaciones muy puntuales sobre suplementación. Uh-huh. Para complementar un poco lo de nutrición deportiva, que a los deportistas también les interesa, y algunos consejos así muy rápidos sobre cómo debe ser tu alimentación para la actividad física.
Y también estará, bueno, en la segunda parte del programa estará Sofía Rodríguez y Rodrigo Moreno, son ajedrecistas calificados de nuestra casa, uh-huh. Y nos van a hablar un poco sobre el deporte ciencia, ¿no? Que es un deporte muy interesante que también requiere tener un estado físico, una condición física y una alimentación adecuada para rendir de la mejor forma. Ya vamos a hablar un poco de los beneficios de este deporte para los alumnos.
Uh-huh. Sí, así que vamos a empezar el programa ya. Listo, bueno, estamos aquí de vuelta. Recuerda que si es que tienes alguna consulta durante el programa, nos puedes llamar al anexo de la radio, que es el 5420. Ajá. O también nos puedes escribir al Facebook de la radio, que es Radio Tu Salud en la PUC.
¿No? Y Zona PUC también, ¿no? En Zona PUC están en los controles. Uh-huh. Y bueno,
en los controles.
Bueno, comencemos con el programa. Hablemos un poco sobre esta iniciativa, ¿no? De Corazones Globales, ¿no? Tenemos que tomar conciencia de estas nuevas enfermedades que se están llevando millones de personas al año y que son ocasionadas por cosas que uno las llamaría cotidianas, ¿no? Digamos, sí, que están dentro de nuestra cotidianidad, ¿no? Como por ejemplo, alimentarse con mucha comida con sal, ¿no? Con altos contenidos de sal, ¿no? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar, digamos, los alimentos que tienen más contenido de sal en el mercado, digamos?
Los embutidos. Los embutidos son entre los alimentos que podemos conseguir en los supermercados o en las tiendas, alimentos que tienen alto contenido de sal. Ahora, algo adicional con respecto a los embutidos es que no solo son altos en sal, sino que ya está demostrado que tiene sustancias cancerígenas. Y es más, desde el año pasado, en octubre del año del 2015, la OMS finalmente se pronunció diciendo de que los embutidos son cancerígenos, ¿no? Entonces, no se deberían consumir no solo por el alto alta cantidad de sal, sino también porque el consumo promueve cáncer. Y las carnes también son altas en sal, ¿no? Contienen un poco más de sal y por eso es que se recomienda que las carnes, sobre todo las carnes rojas, se coman con mucha moderación.
Uh-huh. Y los nuggets, los lugares de comida rápida también.
También esos, ¿no?, alimentos, preparaciones que también tienen una buena cantidad de sal, ¿no? Papitas, snacks, los alimentos industrializados, también su contenido de sal es alto, ¿no?
Uh-huh. Ah, bueno, punto que eleva estas enfermedades cardiovasculares, ¿no? Es el sedentarismo, ¿no?
Sí, así es. El sedentarismo está demostrado que eleva bastante la probabilidad no solo de enfermedades cardiovasculares, sino de muchas enfermedades, ¿no? Pero en este caso, sí, definitivamente lo eleva porque la persona que no está activa no tiene un trabajo de músculo cardíaco. Entonces es un corazón que no tiene tonicidad, es un corazón que no es fuerte, por lo tanto cualquier esfuerzo que se haga va a costar mucho al organismo, le va a costar mucho a este corazón. Las personas que son muy activas, los que son deportistas, tienen un músculo cardíaco mucho más tonificado, mucho más fuerte, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, la OMS ha propuesto ciertas soluciones, ¿no? A través de, por ejemplo, elevar el precio del tabaco, de la venta de tabaco, porque el tabaco también produce o puede ser un importante, estimulante para este tipo de enfermedades, ¿no?
Sí, es un hecho. Uh-huh. Hay una relación directa. El consumo del tabaco sí genera enfermedades cardiovasculares.
Entonces, tal vez es que, bueno, pedirle a los países, ¿no?, que aumenten los impuestos puede reducir hasta cierto punto, ¿no?
Sí, definitivamente va a hacer que reduzca un poco, no obviamente lo ideal, ¿no?, que sería lo mejor, pero sería una alternativa más o una ayuda más para poder reducir estos índices de mortalidad, ¿no? Elevarlo va a hacer obviamente que las personas puedan consumir un poco menos, ¿no? Pero lamentablemente aún van a haber personas que siguen consumiendo o siguen fumando cigarros, ¿no?
Claro, y también es importante porque la OMS está brindando un apoyo técnico para implementar y ampliar intervenciones dentro de los países para que la gente tome conciencia, ¿no?, de este tipo de enfermedades.
Sí, y yo creo que sí es muy importante justo lo que tú has mencionado de tomar conciencia, porque es de conocimiento público, ¿no?, por así decirlo. Tú le preguntas a cualquier persona, incluso un fumador, y te dice, sí, yo sé que me genera cáncer, que me hace daño, que no debo fumar, me quita rendimiento, pero lo sigue haciendo. Y hay personas que, se inicia, sobre todo muchos universitarios, el ambiente con los amigos, ¿no?, o a los lugares a los que van, a veces, prueban el cigarro u otras cosas y empiezan a consumir cigarrillo, ¿no?
Claro, además canalizan a veces la ansiedad a través del cigarro, y eso puede ser peligroso porque ya tu cerebro se va acostumbrando a que cada vez que te sientes ansioso busques consumir tabaco, ¿no?
Sí, lo condicionas.
Lo condicionas un poco, ¿no?
Generas un condicionamiento con el cigarro, y eso es lo que se tiene que evitar.
Claro, entonces evitar consumir tabaco, sí. Alimentos con una alta cantidad de sal. Uh-huh. Y el sedentarismo.
Sí, son tres, por así decirlo, tres pilares que van a reducir bastante la probabilidad de que puedas tener un problema cardiovascular, ¿no? Ya el solo hecho de hacer la actividad física está promoviendo la salud en general, ¿no? Y mejora tu metabolismo y reduce la probabilidad de bastantes enfermedades. Y además, el tabaco, si bien estamos hablando ahorita de los problemas cardiovasculares, está demostrado que está relacionado directamente con tres tipos de cáncer, ¿no? El más conocido, que es el de pulmón, que la mayoría lo sabe, casi todo el mundo lo sabe, pero también tienes el cáncer de lengua y cáncer de esófago, ¿no? Y está relacionado indirectamente con otros tipos de cáncer, pero igual influye considerablemente, ¿no?
Sí, y también hablaron un punto importante, y es la importancia de los exámenes médicos, ¿no? Sobre todo en lugar en establecimientos de primer nivel, donde se hace, se aplica la medicina de primer nivel, como es el caso del servicio de salud, ¿no?
Sí, así es que lo hacemos, ¿no? O sea, lo que busca esta campaña, aparte de generar esta conciencia de qué es lo que te genera esos problemas cardiovasculares, también lo que quiere o lo que busca es que puedas prevenirlos, ¿no? Con los exámenes es una muy buena estrategia para que sepas cómo estás, ¿no? Qué tan saludable está tu organismo, si es que tienes niveles de colesterol altos, triglicéridos altos, por ejemplo, en el servicio de salud de la PUC tenemos cardiólogos, tenemos prueba de esfuerzo, ¿no? Tenemos medicina general, tenemos nutrición.
Y tenemos exámenes médicos, ¿no? Para los trabajadores, ¿no? Cada dos años todos los trabajadores pasan por un examen médico, ¿no? Todos los trabajadores contratados. Y además los alumnos cuando ingresan a nuestra casa de estudios pasan por un examen también riguroso para ver que no tengan ninguna enfermedad, ¿no?
Uh-huh. O sea, podría decirse que nosotros, bueno, como servicio de salud, estamos cumpliendo con los requerimientos o las recomendaciones que da la OMS, ¿no?
Sí, pero es importante recalcar que a veces por algo emotivo la gente no le toma tanta importancia este examen, ¿no? Y bueno, uno piensa que claro, como no me duele nada, como me siento relativamente bien, puedo salvarme, ¿no? De pasar por el examen, pero en realidad este examen es preventivo, ¿no? Y puede encontrar tal vez patologías que uno siente o piensa que no tiene, ¿no?
Sí, que nos ha sucedido. Hay algunos trabajadores de la universidad que al haber realizado el examen, bueno, han tenido algún diagnóstico que no lo sabían. Entonces, si lo que buscamos es prevenir las enfermedades, promocionar la salud de todas las personas, en ese caso de la comunidad de la PUC, y recordar que si bien tienen los exámenes médicos obligatorios, pueden ir cualquier momento del año a cualquiera de los servicios y estos son gratuitos, no tienen ningún costo, ¿no?
Así que ya saben, es cuestión de, bueno, de seguir organizándonos, seguir hablando del tema y ponerlo en agenda para que, bueno, cada vez se reduzca esta cifra, ¿no? Es alarmante, 17 millones de personas, sí. Realmente es una cantidad impresionante, ¿no? Sí, para estos tiempos, ¿no?
Exacto, es una cantidad altísima y el detalle es que se puede prevenir sin ningún problema, ¿no? Simplemente con estos pequeños cambios que no son tan difíciles, simplemente de formar el hábito, puedes reducir bastante la probabilidad de esta enfermedad, ¿no? Y para recordarles a las personas que nos escuchan, nuestro servicio de salud realiza prueba de esfuerzo. Entonces, es bueno para toda persona que hace actividad física, si hay una persona que tiene antecedentes de problemas cardiovasculares o antecedentes familiares de alguno de estos problemas, sí sería bueno que se pueda realizar esta prueba, ¿no?
Así es. Uh-huh. Y bueno, pasemos al siguiente punto, que es la nutrición deportiva, que en realidad el deporte en sí mismo ayuda a prevenir estas enfermedades. Sí, así que
está relacionado.
Es momento de darle una importancia a eso, ¿no? A la nutrición deportiva.
Sería genial que toda la PUC sea deportista, ¿no? Alumnos, profesores.
¿Y qué caracteriza, digamos, a este tipo de nutrición, ¿no? Digamos, ¿qué tipo de elementos podemos encontrar que la diferencian, ¿no? De
otro tipo. Bueno, en nutrición deportiva hay unos nutrientes principales que siempre se deben tener en cuenta, ¿no? Bueno, uno de ellos es las proteínas, ¿no? Muy conocidas, que se habla mucho de las dietas adecuadas en proteínas, o hasta se habla de suplementos proteicos, que vamos a hablar ahora un poco de eso. Pero la proteína es un nutriente, es un macronutriente principal, ¿no? Porque este es el que te ayuda, o la función de la proteína es regenerar, reconstruir, sintetizar masa muscular, ¿no? Recupera las lesiones, ayuda a que las células se sinteticen nuevamente, ¿no? Y se genera algo conocido como la sobrecompensación. O sea, ganas fuerza, ganas más resistencia, ganas más potencia, velocidad, porque tu musculatura se acondiciona y eso es también gracias al aporte proteico, al consumo de proteínas, ¿no? Otro son los carbohidratos, que, bueno, tienen muchas veces mala fama o se piensa que no son buenos o que no son saludables. o algunos los restringen demasiado de la alimentación.
Algunos por ahí los restringen totalmente.
Sí, los restringen totalmente. O sea, debo reconocer que hasta algunos colegas nutricionistas en las dietas para perder peso lo eliminan cuando no debería ser así. Ningún deportista con menor razón. El carbohidrato tiene función de energía. Entonces, cuando tú eliminas el carbohidrato, lo que tú estás eliminando de la dieta es el aporte energético, ¿no? Si tú quitas carbohidrato, quitas energía de la dieta, ¿no? Si tú das una buena cantidad de carbohidratos, estás dando una buena cantidad de energía al plan de alimentación. Y un deportista necesita mucha energía. Prácticamente el 60 o 70% de su dieta debe ser carbohidrato, ¿no? O sea, imagínate, en todas las comidas debe consumir carbohidrato, ¿no? Y otro punto también importante es la hidratación, que en nutrición deportiva se tiene muy en cuenta, ¿no? Porque la deshidratación merma mucho en el rendimiento deportivo, ¿no? Y lo disminuye bastante, considerablemente, ¿no? Ahí es donde entran las estrategias de hidratación y rehidratación, ¿no? Hasta se trabaja con bebidas rehidratantes, ¿no? Que algunas personas también piensan que no funciona o que no son saludables, pero la evidencia científica dice que las bebidas rehidratantes sí son válidas, ¿no? Yo diría que son, algo práctico son los tres puntos principales para un deportista, ¿no? Hay otros puntos adicionales como el sueño, el aporte de vitaminas, de minerales, la comida post-entrenamiento, comida pre-entrenamiento y otras estrategias más. Pero todo deportista lo que debería cuidar principalmente son esos tres principales, ¿no? Proteínas, carbohidratos e hidratación. Y se asegura un buen rendimiento, ¿no?
Y digamos, para los deportistas que son calificados o que tienen un rendimiento un poco diferente, ¿no? ¿Cuántas veces al día se les recomienda que se alimenten?
Bueno, una estrategia que funciona muy bien es la de 5 comidas al día, que vienen a ser las tres principales: desayuno, almuerzo, cena, media mañana y media tarde. Es una buena estrategia porque puedes distribuir muy bien los nutrientes durante el día, ¿no? Y no se necesita comer cantidades muy altas en las principales. Puedes aumentar un poco más en una media tarde, en una media mañana, dependiendo del ritmo del deportista, obviamente, ¿no? Y de su capacidad gástrica. En algunos casos hasta se aplica 6 comidas o hasta 7 comidas, ¿no? Pero lo que más se usa es la de 5 comidas, ¿no? Bueno, acá, por ejemplo, en la universidad lo hacemos con algunos deportistas, ¿no? O con la mayoría de los deportistas, y les funciona muy bien, ¿no? Ya cambia un poco por las horas de entrenamiento o por la actividad académica, pero se hace lo posible de cuadrarle las 5 comidas, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, ahora los chicos que están próximos a participar en los Juegos de Chiclayo, ¿no? Los deportistas de nuestra casa de estudio, los calificados, ¿qué tips les podrías dar? ¿Qué tips podrían utilizar para potenciar su rendimiento?
Bueno, cuando un deportista va a competir, lo que se recomienda es que semanas antes su alimentación no cambie en lo absoluto. O sea, si ya creo que van a viajar el 20, si no me equivoco, o sea, dentro de 3 semanas, la alimentación debería mantenerse igual, ¿no? No debería haber ninguna modificación, no debería haber ningún cambio en esa, ¿no? Si es que se quiere hacer un cambio en la dieta o se quiere aplicar una nueva estrategia, esta debería ser siempre post-temporada, ¿no? O luego de la competencia, nunca antes de la competencia. Y como van a viajar, y no van a comer aquí, obviamente, van a comer seguro en un hotel posiblemente, ¿no? Ya tengan planificadas las comidas, la comida tiene que ser lo más sencilla posible y de preferencia todo sancochado, específicamente en verduras. No convendría que coman verduras frescas, sino verduras cocidas. Y los alimentos muy bien preparados, o sea que, bueno, en ese caso ya me imagino que los entrenadores, uh-huh, o el equipo, el cuerpo organizador es el que se va a encargar de eso, cuidar mucho la calidad de los alimentos, ¿no? Porque una diarrea,
claro,
3-4 días te malogra.
¿Y qué alimentos evitar? ¿Qué alimentos evitar para rendir bien, ¿no?
Verduras frescas. En este caso, uh-huh, que quede claro que es solo porque están viajando, ¿no? Porque obviamente las verduras frescas son parte de una buena alimentación. Entonces, que quede claro, solo porque van a viajar. No comer fuera del lugar donde se están alimentando. O sea, si si van a tomarse un jugo en el mercado, ¿no? Están paseando por ahí, se toman un jugo, comen una fruta o algún alimento tradicional de la zona, todo eso lo tienen que evitar, porque obviamente ellos van a competir. Entonces lo que se busca es que el deportista tenga que tenga el rendimiento alto, ¿no? Que mantenga su rendimiento alto. Entonces todo lo que sea comida de fuera del lugar donde están alimentándose tienen que evitarlo, y también la bebida. No tienen que tomar agua de cualquier lugar, y de preferencia se recomienda que el agua sea siempre embotellada, que siempre esté en botella, y que, bueno, que no tomen agua de los grifos, de los bebederos.
Bueno, entonces son unos buenos consejos para ya nuestros deportistas que se están preparando para estos juegos de Chiclayo, los juegos de la Federación de Universitaria, ¿no?
Que son recomendaciones prácticas, ¿no? Y esto se debe entender que estos cambios o esta sugerencia solo es para evitar algún problema gastrointestinal, ¿no? Porque ha pasado con algunos de nuestros deportistas que cuando han viajado han comido algo fuera y bueno, indigestión o gastritis, tenían antecedentes de gastritis, se desactivó, o bueno, la famosa diarrea del viajero, ¿no? Así es como se le llama. Entonces eso ya te malogró 3, 4, 5 días de competencia y disminuye bastante el rendimiento.
Uh-huh. Y bueno, y regresando, vamos al deportista de a pie, a la gente que hace deporte, digamos, de forma regular, no tan competitiva. ¿Qué alimentos podemos recomendarles, digamos, para que, bueno, tengan un buen rendimiento, ¿no? Para que aprovechen su entrenamiento de la mejor forma, porque a veces uno puede ejercitarse, pero si no se alimenta bien, no, su cuerpo no asimila ese ejercicio de una manera correcta, ¿no?
Claro. Bueno, ahí como, aún no están compitiendo, que sería el ideal, ¿no? Que lleguen a competencia, ahí sí la alimentación tiene que ser lo más variada posible, ¿no? Frutas, verduras, no tiene que ser en este caso ya solo cocidas, pueden ser frescas, buena hidratación y realmente toda la alimentación tradicional, ¿no? Lo que siempre se recomienda para toda persona que hace actividad física, o bueno, para toda persona en general, si es que estás buscando un rendimiento alto, tienes que evitar alimentos que sean combustible de baja calidad. Por ejemplo, tortas, postres, dulces, golosinas, helados, chocolates, gaseosas.
Sí, todo lo que les gusta, eso.
Sí, o sea, claro, le gusta, buen punto. O sea, sí es rico, es agradable, claro, obviamente, pero es rico para tu sistema nervioso, no para, claro, tu cerebro. Pero para tus células en general, no lo es. Tu rendimiento no va a ser alto, ¿no? Entonces, si estás buscando un buen rendimiento, tienes que consumir bastantes frutas y verduras, porque también se entiende que estás buscando regenerarte bien para que el siguiente entrenamiento sea fuerte y, bueno, que el siguiente entrenamiento también sea pronto, ¿no? Cuando no te alimentas bien, no tienes una buena regeneración, un buen mecanismo de desintoxicación, a veces te sigue doliendo el cuerpo 3, 4, 5 días, 6 días, ¿no? Y si no eres constante, eso obviamente va a mantenerse también de la misma forma, ¿no? Entonces, hidratación, frutas, verduras y bien balanceado en proteínas, carbohidratos y grasas, la persona logra un rendimiento alto, ¿no?
Perfecto. Uh-huh. ¿Alguna recomendación más? Porque ya se nos está acabando.
Recordarles que en el servicio de salud, uh-huh, hay nutrición. Entonces, si estás buscando competir o estás buscando mejorar tu rendimiento, no solo físico, sino intelectual, porque, uh-huh, también, como has mencionado, la nutrición influye bastante en el rendimiento intelectual. O si eres deportista y quieres mejorar más tu rendimiento, se puede dar ese tipo de asesoramiento, ¿no? O sea, tenemos ahí planes de alimentación para ayudarte con eso, ¿no? Y además se hace un seguimiento para asegurarnos que los resultados se están dando y que se logren los mejores resultados.
Así es. Uh-huh. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero al volver ya estarán en nuestros estudios Sofía Rodríguez y Rodrigo Moreno, uh-huh, ajedrecistas de la casa, para hablar un poco de ajedrez, ¿no? Justamente es un tema que ahorita es bien polémico, ¿no? Porque nuestra selección peruana de ajedrez participó en las últimas Olimpiadas. Así es. Y quedando en un histórico 10º lugar. Y bueno, el IPD no tuvo la mejor idea de premiarlos con un USB y un toma todo. Entonces, es un tema que está ahorita bastante en boga, así que vamos a hablar un poquito de eso. Y también ajedrez universitario, se viene el campeonato del FEDU.
Exacto, se viene
y el FEDU, bueno, a competir. Eso y mucho más cuando regresemos a la pausa. Ya venimos. No.
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido! Está mi show.
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pub.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Escucha,
Mayas,
escucha Zona Pu.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
¡Ey! ¡Tú!
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú mismo. No dañes los monumentos, ni las fuentes, ni los jardines.
Una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia.
Oye, brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona Pu, todo lo vemos música.
Ay, qué bonita canción.
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
Ay, qué aburrido.
Está mi show. Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pu.
Contenido.
¿Pensabas que marketing solo era publicidad?
¿Pensabas que recursos humanos es solo para reclutar gente?
¿O que el sector social son solo voluntariados?
¿Y que un gestor público no es bien remunerado y tiene muchas limitaciones?
¿Qué? Están en nada. Deben escuchar Gestión 360, donde hablaremos lo que realmente sucede en el mundo de la gestión.
Todos los viernes a la 1 de la tarde por Zona Pu.
Que no te floreen, escucha Zona Pu.
Olas de frío, olas de calor, inundaciones.
Se derriten los polos,
suben los océanos, huracanes,
tormentas tropicales,
cada vez más.
Corten, ¿qué es esto? ¿Una película de terror?
Ninguna película. El cambio climático ya es una realidad. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona Pu.
Andas perdido en el tiempo y en el espacio. En tu emisora te entregamos la hora.
4:34.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo.
otro también, y otro, y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona Pu.
¡Agárralo!
¡Péguenme, péguenme!
¡Es el emo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
Por favor, háganme sufrir.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátenlo, mátenlo!
Bueno, ya estamos de vuelta en Tu Salud en la PUC y en el bloque deportivo vamos a hablar con Sofía Rodríguez y Rodrigo Moreno. Hola chicos, ¿cómo están?
Hola,
¿qué tal? ¿Cómo
estás? Péguense un poquito más al micro para que los puedan oír. Bueno, ellos son ajedrecistas que nos representan en los juegos, en ¿cómo se llaman los juegos que vienen en Chiclayo?
La universidad.
La universidad, los juegos.
Que son los juegos nacionales universitarios.
Los juegos nacionales universitarios. Sí. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo, cuéntenos un poco acerca de cómo se iniciaron en el deporte? ¿Qué los animó? ¿Qué los motivó? Porque, digamos, del deporte, el ajedrez en el país es un deporte que tiene afición, ¿no? Mucha gente, aunque algunos no lo conozcan, sí hay gente que gusta este deporte. Cuéntenos sus inicios.
Sí, hay un grupo que ha ido creciendo, porque antes era reducido, ¿no? O sea, yo juego desde los 12 años, igual para empezar a jugar ajedrez es un poco tarde, pero me inicié en el colegio, y bueno, ya había dejado de jugar luego de acabar el colegio, pero entré a la universidad y decidí volver, ¿no? Entonces, ahí como que volví a agarrarle cariño, y volví a empezar a jugar en la universidad, y hasta ahora estoy jugando.
Uh-huh. ¿Y tú a qué edad te empezaste?
Bueno, por mi parte yo empecé un poco tarde. Siempre me pareció interesante el ajedrez, pero no tuve la orientación adecuada, o sea, ni en el colegio ni en mi casa. Entonces prácticamente empecé a jugar cuando entré a la universidad. Sofía se acuerda, o sea, yo era muy, muy, muy inexperto en esa época. Pero tuve una buena guía con el profesor Quiñones, que era el anterior entrenador. Él me enseñó muchas cosas de las que sé ahora y me orientó. Entonces, el tiempo que llevo jugando es el tiempo que llevo en la universidad, ¿no? Unos 4 años.
Ah, genial. Y en ese tiempo hemos podido cosechar algunos logros, ¿no? Como universidad. El año pasado fue que campeonaron, bueno, que sacaron un podio, ¿no? En sí, el campeonato universitario.
Sí, casi todos los años hemos sacado un podio, salvo raras excepciones de 2 veces. Pero sí, siempre hemos tenido logros meritorios dentro del ajedrez, y esperamos que ahora en Chiclayo no sea la excepción, ¿no?
¿Y qué los atrapó el ajedrez? ¿Qué es lo que más les llama la atención? ¿Por qué lo vienen practicando por tantos años? Porque bueno, son años que vienen practicando el deporte, ¿no?
Bueno, a mí me gusta porque es un juego muy completo. Es un juego muy completo. Tiene mucho de creatividad también, mucha creatividad, mucho de estudio. Y eso lo hace interesante, ¿no? Porque si lo ves de manera un poco superficial, de repente no ves muchas cosas a la hora de jugar, pero ya cuando lo empiezas a conocer mejor, te das cuenta que hay un montón de aspectos para evaluar, y eso lo hace mucho más rico a la hora de jugar.
Claro, o sea, lo mismo, por eso es un poco difícil que haya como que masificación de ajedrez, porque primero tienes que tener teoría, y luego en base a eso analizar la parte estratégica o la parte táctica, para después recién poder empezar a armarte de una apertura, de un método de juego que tú escoges. Entonces, eso es lo que a mí también me atrae, ¿no? Que es completo, como dice Rodrigo. Y además, o sea, a mí me desestresa. Bueno, me estresa y me desestresa.
¿Y Kaya, qué ajedrecistas admiran? Porque, bueno, aquí en el país tenemos grandes ajedrecistas. ¿De qué, del país y del extranjero? ¿Qué ajedrecistas siguen o les parecen rescatables?
Bueno, la historia de Judith Polgar también es interesante, ¿no? O sea, el hecho de que ella haya podido ser campeona mundial y que se haya rozado con los grandes siendo mujeres. O sea, porque ella se entrenó mucho para poder llegar hasta donde llegó. Claro, ahora su nivel de juego ha bajado un poco, pero igual, o sea, es interesante.
Claro, las hermanas Polgar son bien, sí, famosas en el mundo, uh-huh, ajedrecístico, sí, porque bueno, su padre, ¿no? Tuvo una premisa antes de tenerlas. Eso fue como genial, ¿no? Dijo, yo puedo hacer que mis hijos sean genios, ¿no?
Claro, dijo, un genio se hace, no nace.
¿No? Sí. Y él pudo comprobarlo con sus propias hijas, ¿no? Con, uh-huh, sus tres hijas. Las tres fueron grandes maestras, que eso puedes contarles a ustedes que son ajedrecistas. ¿Qué tan difícil es ser gran maestro? Y él tuvo tres hijas a grandes maestras, ¿no? ¿Qué tan difícil es lograr esta norma de gran maestro, ¿no? Para un ajedrecista que, digamos, que quisiera lograrla, ¿no?
Bueno, es bien difícil. Tienes que tener un montón de dedicación, constancia. Además que en los torneos para grandes maestros con esa norma, o sea, primero tienes que tener tres normas de MEF, pero luego ser maestro internacional y después tener tres normas de gran maestro para ir recién lograr el título. Entonces eso se ve más a nivel profesional y en los torneos que hacen más por el lado de Europa, por ahí, que también es, o sea, requiere una inversión grande, ¿no? Uh-huh. De tiempo, tanto como de dinero.
Claro, y sobre todo para una mujer, porque en realidad en el mundo del ajedrez mayoritariamente es practicado por hombres, ¿no?
Yo diría que no. ¿No? Lo que pasa es que, claro, hay un porcentaje, uh-huh, menor en un torneo de jugadoras, pero eso es algo referencial, no significa que sea así. O sea,
no, pero en estadísticas sí, o claro, sea, juegan más hombres que, ¿no?, mujeres, pero, o sea, pero de hecho está aumentando. O sea, cuando yo tenía 12 años veías a lo mucho 10 chicas que eran siempre las mismas, ¿no? Hoy en día veo un montón de niñas jugando y es, o sea, es sorprendente, ¿no?, cómo van cambiando las generaciones.
Sí. ¿Y qué pasa con el país? Porque nosotros tenemos buenos ajedrecistas, ¿no? Justamente hace poco hemos logrado un histórico 10º lugar, ¿no?, en las Olimpiadas de Bakú, ¿no?
Sí.
¿Por qué creen ustedes que, digamos, en el país, si bien es cierto, no se apoya el deporte, al ajedrez como a otros deportes, pero sí damos resultados, ¿no?, internacionales? ¿A qué lo pueden explicar un poco?
El Colegio Saco Olivera se tenía mucho que ver con eso, creo, ¿no? Porque ha sido un lugar donde se están formando los chicos desde muy pequeños, y también los mismos los mismos centros donde hay escuelas, ¿no? O sea, los colegios están talleres, los campeonatos de core, los mismos nacionales, o sea, son campeonatos muy fuertes a niveles inferiores y que de alguna manera ayudan bastante, ¿no? Por eso es que nosotros somos potencia en estos torneos. En sub 12, sub 14, sub 16.
Hemos sido campeones panamericanos también, ¿no?
Sí.
Emilio Córdoba,
sí,
y Daisy Cori han sido los últimos campeones panamericanos, ¿no?
Sí, Daisy, sí. Sí, siempre, todos los años, sí, traemos logros panamericanos. Y eso, más que nada, es la dedicación que los chicos le ponen y que vienen jugando desde muy niños. Daisy juega desde los 6 años, desde muy, muy chica.
¿Ustedes han podido enfrentar con Emilio, con Daisy, con Julio Granda? ¿Han podido jugar con, no sé, Cristian Cruz, alguno de los seleccionados?
Sí, Daisy es contemporánea mía cuando éramos chicas, entonces yo sí he jugado con Daisy antes de que se fuera a entrenar a Argentina. Sí, de hecho ha mejorado mucho su juego. Antes también jugaba muy bien, pero ahora está jugando mejor.
Sí. Yo con Jorge en la simultánea y con Cristian Cruz. Vinieron acá a la universidad a dar una exhibición. Jugaron contra varios de nosotros, entre profesores y alumnos.
¿Y cómo te fue?
Con Jorge hice tablas, pero con Cristian perdí. Pero sí, son jugadores muy, muy fuertes. Y bueno, acá lo demostraron, ¿no?
Y a mí me parece muy interesante, Rodrigo, que nos cuentes que tú recién has comenzado a jugar desde que estás en la universidad, ¿no?
Ah, sí.
¿Qué recomendaciones le podrías dar a los alumnos que, bueno, que podrían estar como tú, ¿no?, que quieren tal vez comenzar con el ajedrez? ¿Cómo podrían hacer para iniciarse en el juego?
Bueno, yo considero que en mi caso fue un poco de suerte. Como te digo, tuve al maestro Quiñones, que fue una ayuda muy, muy grande. O sea, tuvo paciencia y me orientó, me enseñó. Pero claro, es justamente eso lo que se necesita, ¿no? Alguien que te oriente, un entrenador, un profesor. Entonces, obligatoriamente, si alguien quiere mejorar, necesita un profesor, una ayuda particular. No basta solamente con jugar en computadora, usar programas o ir acá a la sala de ajedrez a practicar. Es, básicamente, necesitas una guía, ¿no? Uh-huh. Es importante.
¿Y las clases de ajedrez, digamos, que se brinden aquí, cuáles son los horarios, cómo entrenan?
Claro, ahora está el profesor Aparcana, que porque el maestro Quiñones ya sí, se ya jubiló. Pero entrena todos los días también, los lunes, martes y viernes en la de 6 a 10. Y los miércoles de 10 a 1 y los jueves. Ajá, los jueves también. Sí. Sí, y se requiere constancia y ganas de aprender, ¿no?
Sí, sobre todo eso, ¿no? O sea, tienes que ser muy constante.
¿Y con qué expectativas están yendo los juegos estos que vienen en Chiclayo? ¿Cuáles son sus metas personales y grupales? Porque pueden explicarle un poco en qué consiste el torneo, digamos, para alguien que no conozca mucho de ajedrez, cómo están conformados los equipos, cómo es el sistema de evaluación, de calificación.
Bueno, son 4 varones y 2 damas los que suman puntaje para ver el podio grupal, ¿no? Para ver quiénes quedan entre los 3 puestos en colectivo. Pero aparte también está la premiación para individuales, que son las damas y los varones. Y bueno, creo que tenemos grandes expectativas en base al torneo, ¿no? En la universidad anterior, que se realizó en Cusco, quedamos en segundo lugar. Y bueno, esta vez estamos con todas las ganas y con todo el esfuerzo de quedar en primer lugar, pero de todas maneras estamos en el podio. Y personalmente, yo también espero quedar en el podio. El Cusco se me escapó el tercer lugar, pero esta vez esperemos que no.
¿Por cuánto se te escapó? Porque a veces son medio punto, ¿no?
Sí.
Las diferencias en el ajedrez son mínimas, ¿no?
Sí.
Como, a diferencia de otros deportes, creo que, por ejemplo, tú puedes empatar en puntaje con varios equipos y quedar décimo, cuarto, no sé.
Sí, tercero. Sí, que todo.
Hay varios tipos de desempates también en ajedrez. Ajá. Por más que queden en el mismo puntaje, si yo le gané a un rival y el rival quedó en un buen puesto, eso también determina qué tanto yo voy a estar por encima de alguien que tuvo el mismo puntaje que yo. Ajá. Cosas así. Hay muchos desempates y es bien complicado eso.
Así es. ¿Y cuáles son tus expectativas, Rodrigo?
Bueno, mis expectativas para empezar, o sea, lo más realista es quedar entre los 4 que sumen para la universidad. Son 7 puntos posibles, entonces espero hacer como 5 para tener algo muy sano. Lo que pasa es que cada uno hace 5, ya con eso se asegura un
podio. Un buen lugar.
Ajá, se asegura un podio. Y esa es la meta principal, ¿no? De ahí lo que pase ya es expectativa.
Claro, ¿y cuáles son las universidades más difíciles dentro de las que ustedes, con las que ustedes han competido, ¿no?
Bueno, está la San Marcos,
la de Lima
y la Universidad del Callao. Bueno, la UPC también, la UPC está fuerte en damas.
Se han reforzado bien, sí.
Sí, pero por lo general es porque la UPC lleva más cantidad de personas, de alumnos.
Ah, sí.
Cambio, nosotros somos un grupo,
por ejemplo,
reducido.
Nosotros llevamos 7 chicos y 3 chicas, y la UPC lleva 21, como 20, ¿no?
El triple.
Sí, entonces, a veces es más complicado, no es más fácil que entre ellos se vayan subiendo.
Claro, claro.
Sí, como el torneo es individual, pasa eso.
Claro, claro. Pero somos calidad. Claro.
Y bueno, ¿pudieron seguir las Olimpiadas de Bakú o no siguen tanto el ajedrez?
Sí, más o menos. Pero
sí, lo seguí pero ya en las últimas rondas. Uh-huh. Bueno, me dio mucha pena que el maestro Julio Grando no pudiese jugar.
Imagínense, tal vez con Grando hubiera sido diferente.
Quién sabe, ¿no? Sí. Bueno, escuchaba sus comentarios, cómo comentaba las partidas en general de todo el torneo. Fue muy interesante, también instructivo y emocionante, ¿no? Ver al equipo peruano jugar en tan tan buen nivel.
Y es un equipo relativamente joven, ¿no?
Sí, pero que vienen jugando años también. Uh-huh. Todos juegan desde chicos, claro, y son fanáticos así, dedicados. Sí, o sea, han entrenado bien, todo, sí.
Y en cuanto a un ajedrecista internacional, ¿qué ajedrecista podrías recomendar a la gente que quiera ver partidas, ¿no?
Bueno, si tuviera que recomendar a uno, recomendaría las partidas de José Raúl Capablanca, un ajedrecista cubano muy importante, fue campeón mundial, porque tiene mucha creatividad en su juego. Uno aprende mucho, aprende que tal vez en situaciones insospechadas puede tener muchos recursos de táctica, y la táctica es un elemento muy importante a la hora de estudiar ajedrez.
Claro, es uno de los clásicos, digamos,
sí,
¿no?
Dentro, es bien dentro clásico.
¿Y tú, Sofía, qué ajedrezista admiras? Este es de todos los tiempos, porque Capablanca
claro,
ya,
sí,
ya
sí,
ha
de
pasado
los
algunos años.
Sí.
Bueno, ahora último estaba Magnus Carlsen, pues, que justo jugó con Emilio.
Una gran partida, en realidad, ¿no? La lucharon casi hasta el final, creo que perdió por apuros de tiempo.
Sí, sí, y la experiencia me imagino que también ha debido ser gratificante, ¿no? O sea, si nomás no juegas con el campeón mundial. Sí, también lo recomiendo.
En realidad, ¿qué tanto puede influir, ¿no? Que esté frente al campeón mundial en tu desempeño, ¿no? Porque, bueno, tú lo ves y dices, va. No, te puedes, o te achicas o te...
El estado anímico es importante en ajedrez. Yo diría que tal vez es lo más importante. Si uno está bien emocionalmente, puede hacerle frente a cualquier persona, porque estar bien emocionalmente significa estar concentrado. Y eso te da una gran ventaja contra cualquier otro oponente que no lo está.
Y el estado físico, porque si analizamos a los primeros puestos, digamos, mundiales, todos tienen un estado físico impecable, como si fueran un deportista, no sé, de fútbol o de cualquier otra disciplina, ¿no?
Tienen un régimen alimenticio especial también. Uh-huh. Sí, sé que hay pescado, hay unas especias ahí. Sí, justo para incentivar la memoria, el cerebro y todas esas cosas. Sí, a nivel físico también, o sea, es necesario, ¿no? Porque estás ahí como 3-4 horas sentado, entonces tienes que de alguna manera desfogar, ¿no?
Claro, y aparte el ritmo de vida que tienen ellos es muy complicado. Hacen un trajín muy grande porque están viajando de uno a otro país, entonces tienen que estar bien físicamente por eso, ¿no? Si no, uno se agota, se siente un poco mal, y jugar una partida de 3-4 horas es complicado.
Uh-huh. Bueno, chicos, ya lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero bueno, desearles muchos éxitos ahora en las universidades. Uh-huh. Y nada, desde aquí vamos a estar atentos a sus resultados y dándoles las mejores vibras para que tengan éxito. ¿Algún mensaje final para los chicos que quieran iniciarse en este deporte o que antes jugaban y quieren retomarlo?
Nada, invitarlos a la sala de ajedrez y que se animen, porque siempre estamos ahí entrenando, entonces sería bueno que se unan. Nos agradaría mucho. Y nada, gracias por la entrevista.
Sí, bueno, yo decirles lo mismo, ¿no? Que si les gusta, si de verdad les interesa, que sigan jugando, que no les importen los resultados iniciales, porque es algo progresivo y es algo en lo que uno va mejorando de a pocos. O sea, es lo que me pasó a mí, por ejemplo.
Claro, la constancia, ahí está la uh-huh. clave del éxito. Muchas sí. gracias, chicos. Y bueno, para los que nos están escuchando, esto fue todo por hoy. Nos pueden escuchar todos los viernes de 4 a 5 en Radio Zona PUC. Okay. Chau.
Muchas gracias.
Gracias.